COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, nuestro espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono. Vamos ya con los contenidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos este espejo en este viernes 8 de noviembre y lo hacemos recordando que este domingo concretamente vamos a celebrar el Día de la Iglesia Diocesana. Es una jornada donde volvemos la mirada hacia nuestra iglesia más cercana, la de nuestras parroquias, nuestra diócesis concreta, para ver cómo podemos ayudar, cómo hacer iglesia todos juntos desde nuestra aportación económica, pero también nuestro tiempo, nuestras cualidades puestas al servicio de esa iglesia más cercana, la que vemos casi a diario. Este año, desde Conferencia Episcopal, de donde salen las ideas clave para estas campañas, han querido poner el foco en la vocación. Como saben, el próximo mes de febrero va a tener lugar un gran congreso nacional sobre las vocaciones y en esta línea han puesto como lema de la campaña: ¿y si lo que buscas está en tu interior? La intención es valorar y profundizar en la idea de que la vocación de cada uno, responder a la llamada de Dios, resulta transformador e invita a vivir con autenticidad, compromiso y plenitud. Esto inevitablemente recae de manera positiva en la Iglesia. Cada uno desde su propia vocación pone sus dones al servicio de la Iglesia y de la sociedad. Rosario Álvarez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Anabel.
Rosario es economista, es la jefa administrativa de la Administración Diocesana, tiene más de 25 años de experiencia en asesoría fiscal y contable, además está casada, es madre de familia. Cuéntanos, Rosario, ¿en qué consiste tu labor?
Pues, Anabel, mi labor consiste en ayudar al administrador diocesano en la gestión económica de la diócesis. Con el resto de compañeros, se prepara y gestiona el presupuesto para el sustento de sacerdotes, la seguridad social e impuestos. También hacemos contabilidad y seguros, obras, contratos, donativos, patrimonio. Siempre tratamos de ayudar a los párrocos en dificultades que se les presentan con las compañías eléctricas, de telefonía, los bancos, ayuntamientos, robos. Ahora mismo una compañera está organizando y llevando la contabilidad digital a las parroquias para facilitarles el trabajo y ganar en transparencia. Si te fijas, es como cualquier hogar o empresa que debe organizar y administrar su economía, pero a lo grande. Recordemos que la diócesis tiene 932 parroquias y además con características diferentes. Unas rurales con apenas media docena de feligreses, otras urbanas con miles, muchas con un patrimonio cultural muy importante a cuidar. O con cementerios, con cáritas, con comunicaciones difíciles. Esa es un poquito la labor, ¿no?
Y el dinero que se recaude estos días con la colecta de la Iglesia Diocesana, ¿a qué se destina concretamente?
En nuestro caso se incluye en el presupuesto de la Administración Diocesana. Y se destina a los gastos que debe afrontar la diócesis. Un ejemplo son las ayudas para obras en las iglesias, capillas, rectorales, para el sustento de los sacerdotes, del seminario y la casa sacerdotal. Con ello se pretende sostener la Iglesia del presente, atendiendo a nuestros mayores y a las nuevas generaciones. Las actividades de la diócesis no buscan lucro, y en general son deficitarias. Ahí la colecta de la Iglesia diocesana es importante porque contribuye de alguna manera a cubrir estas necesidades. Además, al juntarse las colectas de todas las parroquias de toda Asturias, nos da la oportunidad de que las parroquias más pudientes y aquellas menos favorecidas hagan una verdadera comunidad de bienes.
Bueno, esto en cuanto a la colecta del Día de la Iglesia Diocesana, pero luego ya, por curiosidad en general, ¿de dónde sale el dinero que obtiene la Iglesia en Asturias?
La verdad es que más de la mitad de nuestros ingresos nos llega de la X en la declaración de la renta. Es una opción que da la oportunidad al declarante de ayudar a las necesidades de la Iglesia sin coste añadido para él. Es decir, marque la X, no la marque, le va a salir lo mismo a pagar o a devolver. Otros ingresos son los donativos, que permiten ayudar a la Iglesia y a la vez el donante puede recuperar hasta 8 de cada 10 euros entregados. También son importantes los legados que nos dejan los feligreses y que pueden consistir en propiedades o en dinero, en cuentas corrientes. También contribuye, por ejemplo, el Principado de Asturias para obras en iglesias que son bienes de interés cultural a través de subvenciones que hay que justificar y que ajustarse a la legalidad vigente.
Claro. Bueno, y ya al contrario, ¿no? ¿Cuál será la principal fuente de inversiones de la diócesis? ¿Hacia dónde se va el dinero de la Iglesia, ¿no? Ese dinero del que estábamos hablando.
La mayor parte se la lleva al sustento de los sacerdotes. Date cuenta que son nuestros cuidadores espirituales y, en casos necesarios, de nuestro cuerpo a través de las cáritas. Otra partida muy importante se destina al mantenimiento y reparación de las iglesias, de las rectorales, de bienes culturales. Las actividades pastorales también se llevan parte del presupuesto. Y la gran relevancia también de las actividades existenciales, que se canalizan a través de las distintas cáritas. Vemos en estos momentos la respuesta de la Iglesia en Asturias con colectas específicas para los damnificados de la Dana.
Sí, precisamente, además, más adelante hablaremos con Cáritas Diocesana para ver cómo va esa colecta. Y bueno, y luego nuestro territorio asturiano, claro, está formado, me acuerdo que lo estudiábamos en el colegio, ¿no?, por pequeños minifundios, pequeñas tierras, muchas aldeas, por tanto, muchas pequeñas parroquias, ¿no?, donde antiguamente vivía a lo mejor uno o dos sacerdotes, ¿no?, en su casa rectoral. Lo cierto es que ahora los pueblos pues están muy vacíos y, desde luego, ya no hay ni uno ni dos sacerdotes en cada pueblo, por lo cual las rectorales también están vacías. Y entonces yo me pregunto, ¿qué se hace con esos bienes?
Como mis familias son de zona rural, mis familias originarias, conozco esa realidad. Desde fuera no se entiende que estén vacías y lo fácil es decir, por ejemplo, que mejor que se entreguen a personas necesitadas, ¿no? Pero desde dentro me he dado cuenta de que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Los que mejor gestionan las necesidades materiales de las personas con dificultades son las cáritas, al nivel que sea parroquial, arciprestal, diocesana. Ellos tienen mecanismos para evaluar y proponer la mejor solución a cada caso, promover la integración social, educativa, etcétera. Desde Administración Diocesana, ¿qué se hace, no?, con estas casas entonces? Se trabaja para aprovechar ese patrimonio inmobiliario. Por ejemplo, se ha hecho un inventario de casas rectorales, que es muy importante saber de lo que estamos hablando, ¿no?, qué cantidad o cómo están. Se ha reforzado la plantilla del Departamento de Patrimonio para estudiar y dar la mejor respuesta a cada caso concreto. Se habla con el párroco y se propone la venta o el alquiler. Y con esos recursos que se reciben en la Administración Diocesana, se cumple el fin último de estas casas, que era proporcionar vivienda al sacerdote o incluso facilitar el sustento a través de, en su día, el cultivo de tierras, ¿no? En la medida en que se obtenga más ingresos, más actividades podemos desarrollar desde la Iglesia en Asturias.
Muy bien, bueno, pues Rosario Álvarez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Anabel.
Pues vamos con más cosas. Ante la tragedia de la Dana, Cáritas Española organizó una campaña de emergencia para recaudar aportaciones de cara a ayudar a las personas afectadas por las graves inundaciones. Hablamos con Elsa Suárez, directora de Cáritas Diocesana de Oviedo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Cáritas Diocesana de Oviedo se sumó a esta campaña nacional. Yo quería saber cómo ha sido la reacción de los asturianos hasta el momento.
Bueno, pues la verdad que los asturianos, como siempre, hacen gala de su gran solidaridad y su generosidad, y están respondiendo desde el primer momento de todas las maneras posibles, y en concreto de la forma que hacemos nosotros económicamente. Hasta el momento, bueno, son cifras que son provisionales. A esta hora puedo decir que llevamos recaudados unos aproximadamente 70.000 euros, pero que, bueno, que a lo mejor estoy diciendo ahora esto y ya la cifra pudo cambiar, porque esto, gracias a Dios, es constante.
¿Cuál es el destino de todo lo recaudado?
El destino van a ser las cáritas afectadas de Valencia, Albacete, Cuenca, bueno, todas las zonas afectadas por la Dana. Irán a las cáritas parroquiales, convenientemente organizado desde Cáritas Española y Cáritas Valencia, y seguirán atendiendo a las personas desde las cáritas parroquiales en las zonas.
Cáritas, claro, defiende siempre que es mejor la aportación financiera frente a la aportación en especie, ¿no? ¿Por qué es esta?
Bueno, pues porque transportar mercancía es incómodo para todos. Dada la situación que hay allí, también es difícil de almacenar. Creemos que es más lógico mandar el dinero y que así, de esa forma, pueden también las zonas afectadas recuperar los negocios. Es también una construcción a futuro y, sobre todo, que yo creo que en pro de la transparencia, que Cáritas siempre hace gala de ella, pues es una forma más fácil de demostrar que el dinero llega a quien llega.
Muy bien, pues ¿podemos recordar la manera de colaborar con la campaña de Cáritas?
Sí, a través del Bizum, que es 01483, y luego tenemos abiertas cinco o seis cuentas en distintos bancos, que también se pueden hacer allí las transferencias. Las cuentas están en nuestra página web, también se pueden hacer donaciones a través de la página web. Bueno, aprovecho para agradecer a todos esa solidaridad y, bueno, también en nombre de todos, solidarizarnos y acompañar a los compañeros de las Cáritas afectadas.
Muchísimas gracias, Elsa. Seguimos en El Espejo. Mañana sábado se celebrarán los 10 años desde que la Santa Sede proclamase Basílica Menor a San Juan el Real en Oviedo. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Alonso.
Buenas tardes, Anabel. Hace 10 años la parroquia de San Juan el Real de Oviedo recibía desde la Santa Sede el título de Basílica Menor. Hemos querido tener con nosotros a su rector, Javier Suárez, para hablar de este importante aniversario. Buenas tardes, don Javier.
Muy buenas tardes, Ana.
¿Cómo recuerda usted que se celebró en la parroquia este título tan importante de Basílica?
Fue muy emotivo. Previo a la celebración estaba la petición que yo le hice al arzobispo para que la transmitiera al presidente de la Congregación de Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, para que concediera el título de Basílica Menor a la Iglesia de San Juan. Una iglesia que a mí me sorprendió desde mi llegada, una iglesia con esa magnificencia. Entonces, con eso, escribió al arzobispo al cardenal Cañizares, le solicitó el título de basílica, y después de... Esto fue en febrero del 2024, y en septiembre del 24 de septiembre del 2024 nos comunica al arzobispo que se le concede el título de basílica a la iglesia de San Juan. Eso se nos llenó de gozo y alegría, y lo celebramos con una misa presidida por el arzobispo, con la participación de numerosos sacerdotes en la concelebración de la Eucaristía, y se leyó el decreto de proclamación como basílica. Fue un momento emotivo y la gente estaba muy contenta y muy satisfecha. Era una aspiración antigua de los feligreses de la parroquia que yo recogí cuando llegué y la presenté, y muy bien, no hubo ningún problema.
Me hablaba de la magnificencia, ¿no?, de la parroquia, porque en la parroquia en sí, la iglesia, es un edificio con un valor artístico muy importante.
Llama la atención, es una de las iglesias, es uno de los elementos más visitados después de la catedral. Es un constante río de gente. Una de las cosas características que tiene la basílica es que tiene que tener un servicio litúrgico y sacramental. Y la confesión, esas confesiones tenemos ahí siempre, todos los días, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la mañana hasta la 1:00, y desde las 6:30 a 6 a 7:30 de la tarde.
Sí, porque no solo la riqueza del edificio, sino lo que me comentaba, eso, la pastoral, ¿no? Sí, que es una parroquia viva.
Sí. Tiene mucha vida. De hecho, tenemos muchos niños en catequesis. Es algo muy importante y cada vez va en aumento, hay mucha más gente. Como también la participación de los fieles en Cáritas. Tenemos... El despacho de Cáritas se abre todos los días. Al mismo tiempo hay unas 20 y pico personas voluntarias que trabajan voluntariamente en la atención a los marginados. Hacemos con motivo del Día de los Pobres, ahora en el mes de noviembre, el domingo ese, hacemos una comida en la que invitamos a todos los que pasan por nuestra Cáritas parroquial. Con motivo del tiempo de la campaña contra el hambre, solemos hacer también una marcha por la ciudad de Oviedo, una marcha solidaria que organizan los niños de la catequesis. Otra cosa que se hace es, en el tiempo de Adviento, hacer unos talleres para vender lo que hacen los niños, y eso, el dinero que se recauda, 1000 y pico euros, se entrega también a Cáritas parroquial. La parroquia ahora mismo está atendida por 4 sacerdotes. Después tenemos la Escuela Cantorum con un coro de gente. Hay un coro de niños y jóvenes catequistas que anima las celebraciones. Hay un coro de feligreses para animar la misa parroquial. Hay una escuela de monaguillos. Hay un consejo pastoral y un consejo económico. Y hay obras pastorales, las propias de la parroquia, la catequesis de infancia, que participan más de 200 niños. La atienden 30 catequistas. Hay una escuela de formación bíblica. Hay también 4 comunidades religiosas en la comunidad: las Esclavas del Sagrado Corazón, las Siervas de Jesús de la Caridad. Están también las Hijas de la Caridad, que tienen un colegio, la Colegio de la Milagrosa, y hay otras religiosas que son misioneras. Están los Alcohólicos Anónimos y los Comodores Compulsivos, tienen locales ahí donde puedan reunirse.
¿Y cómo van a celebrar este 10º aniversario? ¿Qué tienen preparado?
Bueno, pues tenemos preparado la celebración de la Eucaristía a las 8 de la tarde, el sábado próximo. A las 8 de la tarde presidirá la celebración el señor arzobispo de Oviedo. cantará la Escola Cantorum de la Basílica.
Estupendo. Pues bueno, don Javier, muchas gracias por contarnos un poquito de la historia de San Juan. Gracias. Y que celebren por todo lo alto este aniversario.
Seguimos en El Espejo y nos vamos ahora hasta la Basílica del Sagrado Corazón en Gijón, porque allí, esta tarde, a las 8 en el Salón de Actos, tendrá lugar la conferencia Aventuras y Desventuras del Proceso de Beatificación de Isabel la Católica. Estará impartida por el Catedrático de Periodismo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, José Francisco Serrano, que nos atiende en estos momentos al teléfono. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Bueno, el expediente de la reina Isabel la Católica lleva en Roma, si no me equivoco, desde el año 1972. Yo quería saber, en primer lugar, para que todos nos situemos, ¿cómo es la historia de este proceso? ¿Cuándo comienza? ¿En qué estado se encuentra ahora?
Bueno, el proceso comienza con una carta de Berta Bilbao Richter, que es una profesora argentina de Historia de la Universidad Católica de Argentina, en la que le pide al Papa Pío XII, en 1946, que se inicie el proceso de beatificación. A partir de ese momento, toma la iniciativa el arzobispo de Valladolid, dado que la reina muere en una localidad de la provincia de la diócesis de Valladolid, Medina del Campo, y el arzobispo de Valladolid inicia todo lo que es el proceso de carácter diocesano. Una vez terminado el proceso de carácter diocesano, que es fundamentalmente un proceso histórico, al ser una causa histórica, el proceso se lleva a Roma. Se ha aprobado todo lo que significa la comisión histórica, es decir, la investigación histórica del proceso. No hay objeciones nuevas respecto a la parte histórica de la reina. Una investigación histórica que comprende 27 volúmenes de documentos originales. Se han visitado más de 50 archivos. Aprobada la comisión histórica y aprobado el milagro, porque existe un milagro por obra de la reina, tiene que pasar ahora a la comisión de teólogos.
¿Qué podemos saber de ella? Es decir, ¿qué virtudes heroicas, ¿no?, se le atribuyen para que el proceso se pusiera en marcha?
Bueno, evidentemente esta no es una causa por martirio, sino que es una causa de virtudes heroicas. Yo creo que la causa de beatificación de Isabel la Católica tiene cuatro núcleos fundamentales. El primero, Isabel como mujer. El segundo, Isabel como madre. El tercero, Isabel como gobernante. Y el cuarto, Isabel como una mujer creyente. Esa fe de Isabel llevada hasta las últimas consecuencias, que se manifiesta en no hubo decisión en la vida de la reina Isabel que no estuviera tomada tanto como mujer, como madre, como reina, como creyente, en lo que se refiere, por ejemplo, a la relación con la Iglesia. No hubo decisión en la vida de Isabel que no estuviera tomada por una coherencia con el Evangelio, con una comprensión de lo que significaba ser creyente en esa época y además la implantación del reino de Dios en la tierra.
¿Y cuáles son las principales objeciones que se han ido encontrando y que se encuentran en todo este proceso?
Bueno, las objeciones son las objeciones que todo el mundo puede tener en mente, ¿no? Son las objeciones, vamos, de carácter histórico, ¿no? La expulsión de los judíos, el asentamiento de la Inquisición en España, las relaciones con el mundo musulmán. Son decisiones de carácter político que hay que contextualizar en ese momento de la historia, ¿no? Por ejemplo, respecto a los judíos, hay un principio que regía en ese tiempo, ¿no?, y que no debemos olvidar, que es la preocupación por la salvación de las almas y las consecuencias que eso tenía en la articulación política y social. Eso significaba, en la práctica, que un gobernante entendía que lo que daba unidad a su reino era la fe católica en un régimen de cristiandad. El hecho de la unidad católica era la condición de la ciudadanía. Es decir, los judíos, que por otra parte fueron muy importantes en la vida de Isabel, ella consideraba que la clave fundamental del empaste de su reino, de la convivencia, era la confesión de la fe católica. Por lo tanto, sus súbditos, lo que les configuraba como tal es que fueran católicos. De ahí la oferta a la conversión para los judíos y de ahí las consecuencias últimas de la decisión de la expulsión de España a aquellos que no se hubieran convertido. Podemos utilizar el símil de las migraciones y de los inmigrantes y de los inmigrantes ilegales. Es decir, la condición de legalidad o ilegalidad de las personas que habitaban en el reino era la confesión católica en un régimen, insisto, de cristiandad y en un tiempo en el que era fundamental, incluso para un gobernante, la propuesta de la salvación de las almas por parte de sus fieles.
Bueno, la verdad es que lo que también es muy interesante es observar cómo hay personas, ¿no?, que sostienen y apoyan todo este proceso, que no precisamente son españolas, ¿no?, sino que se encuentran también en Latinoamérica, personas que a lo mejor podrían de alguna manera apoyar pues esta leyenda negra extendida, ¿no?, por el mundo sobre la conquista de América, el movimiento indigenista que ahora mismo está en pleno apogeo. ¿Qué significaría, ya para terminar, esta beatificación para nuestro mundo actual? ¿Qué mensaje nos daría?
En la última visita que el arzobispo de Valladolid, responsable de la causa, Monseñor Luis Argüello, hizo al dicasterio para las causas de los santos, lo que el prefecto del dicasterio le pidió es que se hiciera un esfuerzo por traducir, por explicar, por presentar esa coherencia de vida, esas virtudes extraordinarias en lo ordinario de Isabel a las nuevas generaciones. Eso significaría, probablemente, después de la Virgen María, la mujer más importante en la historia de Occidente y en la historia de la cristiandad ha sido Isabel la Católica, por las repercusiones que tuvieron sus decisiones. Tener, como tenemos, una mujer que fue madre con el sufrimiento, que además le trajo su matrimonio con el sufrimiento, que le trajo la vida de sus hijos, que además fue gobernanta, y después una mujer que contribuyó decisivamente a la reforma de la Iglesia en su tiempo y que hizo que cuando se celebrara posteriormente el Concilio de Trento, la Iglesia en España ya hubiera hecho los deberes de la reforma, reformó el clero, reformó las órdenes religiosas, el nombramiento de los obispos. Es decir, una mujer que tuvo tanta repercusión en sus decisiones, yo creo que es un ejemplo fundamental para todos. Y hay un aspecto que es fundamental y que no quiero que se olvide en este contexto, ¿no?, que es la decisión de la evangelización y conquista de Hispanoamérica y después todo lo que supuso la decisión de Isabel en favor de la dignidad de los que habitaban en esos territorios, es decir, de los indígenas. Y eso es fundamental, porque ahí está el origen del derecho internacional de Indias y ahí está el origen de los derechos humanos. Y eso hay que atribuírselo a Isabel la Católica.
Interesantísimo. José Francisco Serrano, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues ya lo saben, esta tarde a las 8 en el Salón de Actos de la Basílica del Sagrado Corazón en Gijón. Más cosas, este pasado miércoles se celebraba la fiesta de los seminaristas mártires de Oviedo. En el seminario llevaban celebrando su memoria desde el domingo con una vigilia de oración y a partir del lunes con un triduo de oración en su honor que finalizaba el miércoles con una celebración presidida por nuestro arzobispo don Jesús, donde además fueron instituidos acólitos los seminaristas Rafael García, del Seminario Metropolitano, Anian Ángel Romaric, del Redemptoris Mater, y Jesús Mata Sotelo, del Lumen Dei. Y el lunes comienza la Semana de Cine Espiritual en la diócesis. Nos lo cuenta en su sección de cine nuestra colaboradora Susana García. Muy buenas tardes.
Buenas, Anabel. Esta semana seguimos recomendando las películas que proyectaremos en la próxima Semana de Cine Espiritual del 11 al 28 de noviembre en diferentes localidades: Oviedo, Gijón, Áviles, Langreo, Mieres y Villaviciosa. Será la 11ª edición y ya llevamos 11 años trayendo el mejor cine espiritual a Asturias. Se proyectarán las películas de Guardiana de Dragones para los más pequeños y Yo Capitán y La Trenza para secundaria y bachillerato, habiendo además dos sesiones de tarde de Yo Capitán para adultos y jóvenes el lunes 11 en Oviedo y el martes 12 en Gijón a las 5:30. Yo Capitán ha estado nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera y ganó el premio del público a Mejor Película Europea en el Festival de San Sebastián. El director, Mateo Garrone, nos muestra el duro viaje hacia Europa de Seydou Moussa, dos primos adolescentes senegaleses que no se resignan a sobrevivir en Dakar y deciden, sin que lo sepan sus madres, hacer el viaje a Europa de forma ilegal, enfrentándose al desierto y al mar, sufriendo torturas, cárcel y esclavitud por parte de mafias que se aprovechan de los sueños de los jóvenes. Si quieres ver esta película y tomar conciencia del drama de las migraciones, puedes participar en la sesión de tarde del 11 y 12 de noviembre en Oviedo y Gijón enviándonos un mail a semanacinespiritualasturias@gmail.com.
Pues con esto nos despedimos por hoy. Ya saben que pueden encontrar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadasturias.org. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós.